En este episodio hablaré básicamente de temas de Mac, novedades de las MacBook Pro, mis primeras impresiones del nuevo iPhoto, el GarageBand y el iWeb del iLife 06, recomendaciones de software también, todo esto y más enseguida.
Esto es El Show de Lobos.
Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Lobos y me da mucho gusto estar en una nueva oportunidad con ustedes. El mes de febrero, por primera vez, se canceló el hosting del podcast desde el día 12 al 15. En marzo me llegó el aviso desde el día 4. El día 11 dejaría de funcionar Podomatic hasta el día 15 nuevamente. Se me acabó la cuota. Si alguien se quiere anunciar en el podcast, por favor, envíenme un email para llegar a un acuerdo. También agradezco la mención de este podcast en Noticias Mac de Claudio López. Pueden escucharlo en podomatic.com también. Una recomendación que les quiero hacer, que si no lo han hecho, visiten el sitio del podcast, que ahora es el bueno, el oficial, en el showdelobos.mx.gs, sin las W's o lo que es lo mismo, web.mac.com/alobos. Te llevan al mismo sitio. Ahí siempre está disponible el podcast para oírlo directamente, o bien está también el botón para suscribirse al podcast vía iTunes. Yo subo primero el podcast a mac.com antes que a Podomatic, además de que como es una cuenta pagada, ahí no hay límites de cuota. Les recomiendo se inscriban al show del Lobos en mac.com y se desinscriban del de Podomatic para no tener interrupciones en el servicio. Pues pasando a lo que más importa, que son las noticias, se anunció el 14 de febrero que los que ordenaron una MacBook Pro al sitio de Apple recibirán sus máquinas más rápidas. Resulta que por razones que yo me imagino pero que no tengo confirmadas, de un momento a otro, Apple cambia las especificaciones de las MacBook Pro. Antes se había anunciado una gama de dos velocidades, siendo estas la de 1.67 GHz y la de 1.83 GHz. Ahora quienes ordenaron una de 1.67 reciben una de 1.83 y los que ordenaron una de 1.83 reciben una de 2 GHz. Además está la nueva opción de escoger en la máquina de 2 GHz por $300 más la opción de recibir un procesador de 2.16 GHz. En lo personal no creo que 160 MHz extras valgan $300, pero la opción ahí está. Otro dato interesante es que ya salió el peine de por qué estas nuevas máquinas no traen un quemador dual layer de DVDs y más lento que las últimas PowerBooks. Simplemente no existe una unidad dual layer de 8X que quepa en la MacBook Pro. Así de fácil. Una vez más se ve que Apple anda auténticamente en la tecnología de punta, tanto que no encuentra proveedores que le surtan lo que necesitan porque piden demasiado en cuestiones de tamaño y desempeño. Vamos. No sería tan delgada como es si hubieran optado por meterle el quemador de DVD dual layer. Ahora que por lo visto se están retrasando los pedidos, ya que hay reportes en la red de personas que recibirían sus máquinas la segunda semana de febrero, y en la página de Apple, donde aparece el detalle de la compra, cambiaron las fechas de envío hasta la última semana de febrero. Ya para los primeros días de marzo, todas las personas que preordenaron ya recibieron sus máquinas, y por lo que cuentan están muy contentos con ellas. Otra noticia es que el día 16 de febrero se publica que Linux arranca en la iMac Intel por primera vez. Es cuestión de pocas semanas entonces para que aparezca la primera distribución completa de Linux para Mac Intel, disponible para ser bajada gratuitamente. La distribución en cuestión es la Gentoo Linux. Se piensa que por esto, cada día está más cerca la opción de poder instalar Windows en una máquina de estas. En fin, la bolsa del concurso para quien instale Windows en una Mac Intel y dé instrucciones de cómo hacerlo ya va al día 14 de marzo en $12,600. Nadie ha podido reclamar el premio hasta hoy, aunque se dice que quizá ya alguien tiene los datos, pero hasta ahora no se ha confirmado nada. Por ahí salió en Indeed la noticia de que literalmente Windows bootea en una MacBook Pro. El encabezado decía Windows XP boots on MacBook Pro. Y al entrar a la liga salió una foto de una MacBook Pro con unas botas vaqueras con el logo de Windows XP sobre el teclado y el texto "Soy retardado, no me disparen". En fin. Otra cosa que me causó gracia es que apareció en un foro de discusión una prueba de concepto de lo que posiblemente podría llegar a ser un día un worm o un virus no catastrófico. Básicamente se trata de un archivo que dice ser un Target Z que contiene imágenes del próximo sistema operativo OS 10.5 Leopard y que los archivos descomprimidos parecen ser archivos JPEG, o sea, fotos, pero que en realidad son ejecutables que hacen que se instale un programita. Pero... al momento de correrlo en el sistema 10, solicité el password de administrador para poder ejecutar el script de instalación, que es lo que es en realidad, con lo que se prueba que una vez más, el sistema 10 sigue siendo infalible, más no los usuarios. Si el usuario incauto le entrega el password de administrador a esta aplicación, entonces lo que hace es intentar propagarse a través de secciones de live chat que estén levantadas vía Bonjour. La cuestión es que este disque Trojan Horse no se propaga por sí solo. Es necesario que el usuario lo ejecute en su propia máquina para que intente infectar a otros usuarios vía iChat, si es que están por Bonjour. Esto es, que iChat envíe un archivo, que el otro usuario lo acepte y que cuando lo salva en su escritorio, lo corra además. Vamos, no es nada para preocuparse, pero si reciben un archivo llamado latestpics.txz de algún usuario vía iChat, no lo acepten. Si la máquina se infecta, no borra nada ni hace nada más de lo antes descrito. Lo que sí hace, y de hecho es un bug del Trojan, es que trata de infectar aplicaciones abiertas. Pero lo único que hace es que no puedan abrir, que no puedan ejecutar, hay que reinstalarlas. Apenas tenga mayores datos en este respecto, lo haré público a través del sitio del showdelobos.mx.gs. Otra cosa que salió en la red es que un hacker logró tumbar una Mac Mini conectada a internet en solo 20 minutos. Ya se corroboró que dicha noticia es falsa como se presentó y que el usuario que hizo esta especie de concurso abrió varios servicios del sistema que por defecto vienen desactivados. O sea, cuando uno compra la máquina no están abiertos. Además, dio opción de crear cuentas y no sé qué, permitiendo a cualquiera hacerse una cuenta en esta maquinita por esta situación. Y bueno, y claro, podían tomar cualquiera el control de ella, cualquiera que tuviera un poco de conocimiento de Unix. En fin, estos son signos claros de que cada vez hay más interés por la plataforma y eso es bueno y es malo. Ahora, posteriormente se hizo un concurso igual, pero ya en serio, en una universidad alguien puso otra Mac Mini y dijeron, ahora sí, esta viene de fábrica, túmbenla. Nadie pudo. Sin embargo, el personal de la universidad de donde esta persona quiso hacer la investigación, le mandaron tirar la máquina después de 36 horas porque no querían que les prestara mucha atención los hackers a su universidad y que bueno, si no podemos tirar la Mac Mini, pues vamos a tirar todas las demás, ¿no? Entonces, en eso quedó. No la pudieron tirar en las 36 horas que estuvo conectada. Bueno, cambiando de tema, ya tuve la oportunidad de instalar el iLive 06 y ya estuve jugando con el iWeb, el GarageBand y el iPhoto. Empezando con iWeb, es básicamente un programa para hacer páginas de web de manera muy, muy sencilla, demasiado sencilla. Y la idea es que está integrado con el resto de las aplicaciones del iLive. Está bonito, pero no se lo recomiendo mucho a nadie que sí sepa usar Dreamweaver o le sepa el HTML. Para quien quiere su propia página en internet y no tiene idea de cómo hacerlo, con este estoy absolutamente seguro que lo logrará. Me di la chance de jugar con el iWeb. Y bueno, el sitio del podcast está hecho en iWeb. ¿Qué más les puedo decir? Visítenlo y vean lo que se puede hacer más o menos. Otra aplicación que probé fue el GarageBand. Me puse a hacer unas pruebas y para quien quiere empezar de cero a grabar un podcast, está perfecto. Como un parámetro de referencia, el podcast del Show de Lobos se puede producir a la perfección con este programa, sin necesidad de prácticamente nada externo. Para editar música, esto es cortarle, meter segmentos, hace falta solo abrir un par de tracks e intercalar los clips de audio entre los dos, asignando una curva continua de volumen a ambos para poder hacer los llamados crossfades. Es ultra simple y lo mismo. Para quien quiera entrarle a lo del audio, se le va a hacer muy, muy sencillo. Es un programa que vale mucho la pena. De hecho, ya el programa anterior fue en parte editado con GarageBand. Respecto al iPhoto, ¿qué les puedo decir? Yo creo que de las tres es la que más me gustó, ya que tengo una librería de unas 1000 fotos que he tomado y verdaderamente fue una actualización muy profunda. Trae elementos nuevos como el poder ver todas las fotos en pantalla completa, editar fotos en pantalla completa y trae algunos efectos básicos interesantes. Más allá de la cosa del photocasting, de que si los slideshows, la orden de impresiones y calendarios que no son válidos fuera de Estados Unidos, es una aplicación mucho mejor que la anterior y se le ve ya madura. Y por lo menos para mí, por el iPhoto nada más, vale la pena adquirir todo el iLive 06. Por cierto, ya lo tienen casi todas las tiendas que manejan productos de Apple. Respecto a lo de la duración de la batería del iPod, puedo decir que después de la prueba más extenuante, que es la de conectarlo al estéreo del carro por más de 20 horas sin recargarlo, el iPod se muere totalmente a las 13 o 14 horas más o menos. Eso solamente tocando pura música y prácticamente sin tocarlo para no gastar batería ni iluminar la pantalla. Me parece que es bastante decente y pues ya hecha esta prueba con seguridad les puedo decir que ese es el tiempo en que en realidad dura la batería, sin tomar en cuenta el medidor en pantalla que hace pensar a uno que la pila no dura nada. Un programa que empecé a usar hace unos días es el Sticky Brain. Este programa lo que hace es de entrada reemplazar los stickies del sistema, esas que funcionan como post-it notes en pantalla. Además reemplaza el text edit en esas típicas ocasiones que necesitamos redactar algo de rápido para mandar a imprimir. Y esto es porque a diferencia de los stickies que no aparecen en Spotlight, lo cual a mí me parece muy mal en primer lugar, tiene un servicio propio tipo Spotlight que permite hacer búsquedas de las notas que uno hace. Y no solo eso, en la base de datos del programa uno puede insertar direcciones de web, fotos y todo tipo de archivos. La interfaz es muy personalizable y además es similar a la del Apple Mail, solo que como dije es para mantener archivado todo lo que no es mail. Además, se pueden sincronizar notas al iPod y a la Palm. trae su conduit y todo para hacer la sincronización con el Memopad de La Palma. Hace un puñado de otras cosas, por lo que vale la pena checarlo en chronosnet.com. De todas maneras, la dirección está en el sitio del podcast, elshowdelobos.mx.gs, para poderlo accesar fácilmente. Recuerden, por favor, entren. Si lo que usted quiere es mantenerse no solo al día, sino al minuto en todo tipo de noticias, yo le recomiendo el programa llamado Newsfire. Este es un lector de noticias RSS, o Really Simple Syndication. De todos los que hay, es el más simple, el más bonito y elegante, y muy hecho como es el estilo propio de la Mac. Además que tiene todas las opciones que cualquier usuario quiera buscar. Recomiendo que lo chequen en macupdate.com buscándolo como Newsfire o en la página del podcast. Hace unos días cometí la locura de acercarme a un mostrador de Palm en una tienda por departamentos y me encontré con la grata sorpresa de que el modelo más reciente de Palm, que después se llamó Palm One y ahora otra vez Palm, después de haber tenido que pagarle 27 de millones de dólares a Palm Source, que a su vez formaba parte junto con Palm One de Palm, que a su vez... ¿Saben qué? Olvídenlo. Es una historia medio tonta y muy compleja, por cierto. La cosa es que se está vendiendo su nuevo modelo de organizador de bolsillo orientado a negocios. A los que anteriormente se llamaba la línea Tungsten, que ahora ya solo se llaman Palm nuevamente. El modelo es el TX, que me recuerda al zapatito deportivo de la Renault, por cierto, la Palm TX. Esta tiene un costo en los Estados Unidos de solo $300. Tiene Bluetooth, Wi-Fi, las aplicaciones de siempre, más un nuevo reproductor de MP3 que ya viene adentro, ya no hay que comprarlo aparte, reproductor de videos y fotos, además de la suite completa de Office para Palm, Documents to Go. Y trae además cliente de mail y web. Vaya, una grata sorpresa. Pues no me pude quedar con las ganas y me hice de uno. Y eso que juré ante los cuatro vientos no volver a saber de Palm nunca más. Desde que tuve una Tungsten T hace como 3 años y que después de horas de carretera resultó haberse descargado más allá del punto de no retorno y perdió todos los datos que con tanto esmero mantuve en ella, los cuales no estaban sincronizados, puesto que justamente mi PC estaba en la casa y me llevé la Palm para anotar todos los gastos del viaje. En fin, hoy en día se supone que ya las Palms no se borran por falta de corriente, ya que su almacenamiento es tipo flash, por lo que aunque se drene en su totalidad la batería no se pierde nada. Pero, en fin, de estarla usando y de haberme tropezado las primeras horas con el hecho de que su sistema ya no es el de antes y que cada vez es más inestable y que si se le corretea se cae, como niño chiquito. Pero si se le trata con un poquito de paciencia, funciona excelentemente bien y no falla. Efectivamente, su costo no es el de una Tungsten de antes, sus prestaciones son excelentes y siguen siendo divertidas y fáciles de usar. En fin, si he despertado la curiosidad de alguien de los que me escuchan como para pararse en un mostrador, se lo recomiendo. Probablemente salga caminando con una TX en mano. Verdaderamente la recomiendo. Eso sí, exija enérgicamente, si es necesario, que se la demuestren como se debe. Esto es, que se la enciendan y le permiten a usted probarla para que de la vista nazca el amor. Es lo que yo hice, y salimos mi esposa y yo cada uno con la suya. Imagínense. En un próximo programa voy a tratar más detalles sobre el aparatito y los mejores programas que se pueden usar con él. Pasando a otra cosa, según un estudio que llevó a cabo el Instituto de Investigación del Transporte de la Universidad de Michigan, es tan peligroso el hablar por teléfono mientras se conduce un vehículo como platicar con otros pasajeros. Se estudiaron a 36 conductores y se demostró que muchos comportamientos como el arreglarse, tomar líquidos, conversar y comer los distraen enormemente. Entre los problemas más comunes están el que no mantienen una velocidad constante, no se mantienen en su carril correctamente, no checan los retrovisores, etc. En el caso del uso del celular, lo que más afecta es el checar retrovisores y lo que sucede alrededor. Comer y beber causa que aumenten las correcciones de rumbo y aumenta la frecuencia del frenado. El arreglarse tiene resultados similares. El estudio también demostró que las mujeres y conductores menores de 30 años son más propensos a llevar a cabo tareas secundarias. Las mujeres tienden más a conversar con pasajeros, pero los hombres tienden más a usar el celular y arreglarse el pelo. La conclusión es que simplemente no es seguro para el conductor y sus pasajeros el distraerse platicando, comiendo, bebiendo o hablando por el celular. Eso explica por qué tanto conductor se estrella inexplicablemente con el del enfrente en situaciones de tráfico pesado. Esto también explica en qué situaciones las mujeres son un peligro al volante, así como los hombres. Por lo que ojo con los hombres con un celular en la mano y ojo con las mujeres que no estén conduciendo solas o con el celular en la mano también. Otra recomendación que quiero hacer es que visiten el sitio frecuenciacero.com.mx, que tiene varios podcasts interesantes. Hablan de política, historias de horror, música independiente, etc. El sitio está muy bonito, por cierto, chéquenlo. Bueno, pues esto fue todo. Los espero en el próximo programa del Show del Lobos. Y recuerden que pueden visitar el sitio del podcast en elshowdellobos.mx.gs o incluso todavía en alobos.podomatic.com y dejar sus comentarios. También pueden enviarme un correo con sus comentarios, opiniones, felicitaciones, quejas o un saludo a la cuenta de correo elshowdellobos@gmail.com. Todo junto. Pásenla bien.
Esto fue El Show de Lobos.